En la noche de COPE, la hora negra. La actualidad negra nos deja esta semana el inicio del juicio contra Ramón Lasso, un hombre al que muchos consideran uno de los psicópatas asesinos más peligrosos de España. Se le acusa de haber matado en 2009 a su esposa y a su cuñado con la intención de poder mantener una relación con la hermana de su mujer. Pero no queda ahí la historia. Ramón Lasso ya había sido juzgado y condenado en 1993 por haber matado a su primera esposa y a su hijo. Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador, periodista, amigo. Muy buenas noches de nuevo.
Sobre todo amigo. Buenas noches, Adolfo y audiencia.
Vayamos por partes. ¿De qué se le acusa exactamente a Ramón Lasso? Porque lo que está juzgando la audiencia de Tarragona tiene que ver no con lo que primero ya se le juzgó. Estamos hablando de más delitos, ¿no?
Claro, ese asunto juzgado por el que cumplió una condena, magra, escasa condena, pero en cualquier caso ya la cumplió. Ahora se le acusa del homicidio de su esposa y de su cuñado. El fiscal pide 40 años de cárcel y el abogado defensor, como es su obligación, absolución total.
¿Los cuerpos de estos asesinados han aparecido?
No han aparecido y se han buscado activamente con georradares. La policía ha estado investigando pues los lugares más probables, más posibles en los que estuvieran estos restos, estos cadáveres. Tiene el convencimiento total de que él eliminó a estas dos personas, a su esposa y a su cuñado. Sin embargo, no se han encontrado. Estamos ante un caso que tiene un cierto paralelismo con el de Miguel Carcaño y su víctima no encontrada. Es decir, hay una convicción absoluta de que él los mató, pero falta encontrar esos cuerpos, lo cual, insisto, pues en este caso no sería absolutamente necesario. Es un juicio con jurado, hay que decirlo, y es el jurado el que tendrá que decidir.
Bueno, precisamente en el juicio con jurado popular, la amante de Ramón Lasso, hermana de su mujer asesinada y esposa del también desaparecido, ha reconocido que se veían a escondidas. Escucha.
Pues me llamaba por teléfono y quedábamos en algún sitio y nos íbamos al huerto. Una vez me dijo que vivir con mi hermana era un calvario y que mi marido era un bulto con ojos.
Miguel, decía yo al comienzo de nuestra conversación que Ramón Lasso ya había sido condenado a 57 años de prisión por matar a su primera esposa y a su hijo. Resúmeme qué ocurrió.
Él en 1988, su entonces esposa Dolores Camacho, con 25 años, murió atropellada por un tren de mercancías. El caso se archivó como un suicidio. Curiosamente, meses después, el hijo de ambos, de 6 años, fallecía carbonizado en un accidente de tráfico. Lo que Ramón explicó primeramente es que un camión, estaban circulando por la carretera, un camión que los agentes jamás pudieron localizar, les empujó y les hizo caer por un barranco de 25 metros. Por la muerte de su hijo, que en su momento se creyó, cobró 3 millones de pesetas con los que montó un videoclub, pero para su desfortuna y para la fortuna de toda la sociedad, aquel niño tenía un abuelo, aquella mujer tenía un padre, y ese hombre contrató a un detective privado, Jordi Colomar, que poco a poco fue desmontando todas las historias que él había contado. Finalmente, las pruebas fueron tan evidentes que él confesó y fue condenado a 57 años de cárcel.
Pero, sin embargo, sale de la cárcel, bueno, vuelve a cometer un doble asesinato. ¿Cómo es posible que salga de la cárcel tan pronto?
Bueno, esa es la pregunta que yo creo que se hace toda la sociedad española. Hay que decir que fue juzgado por el antiguo Código Penal, bueno, el vigente en aquel momento, se acogió a los beneficios penitenciarios de redención de penas y de los 50 años cumplió, de los 57, perdón, cumplió 7, es decir, le condonaron ese pequeño pico de 50 años. Esto hoy resulta verdaderamente asombroso. asombroso y estremecedor, pero yo creo que en este momento en el que también la justicia española está en la tarea de reformar el Código Penal, en tantos aspectos fallido, como es la ley del menor, convendría pensarlo bien. Creo que esta reforma se está haciendo con cabeza, es decir, no al calor de un crimen o de un asesinato reciente, cuando las cosas se disparatan, se debe hacer bien y hay que tener mucho cuidado. Quiero decir, la ley en España ha sido, como sabes, muy garantista y está bien que lo sea. Somos un país democrático, un Estado de Derecho, y el acusado debe de contar absolutamente con todas y cada una de las garantías, pero la sociedad también tiene derecho a garantías y sobre todo a vivir con una cierta tranquilidad.
Naturalmente. En todo caso, tengo la impresión de que este es un asunto, y este Ramón Lasso, un personaje en el que en algún momento deberíamos detenernos con cierto detalle, ¿no?
Yo creo que es un caso interesantísimo, fíjate, más por los hechos en los que en este momento está siendo juzgado, que son de actualidad, por los anteriores, y por el papel de este detective privado, Jordi Colomar, cómo fue desmontando una a una las pruebas con las que él se quitaba la culpa de aquellos crímenes.
¿Podemos comprometernos a que en breve podremos tener el dossier de Ramón Lasso?
Sin duda, a mí me parece un caso fascinante y nos tenemos que poner con ello. La verdad es que lo he conocido por estos segundos crímenes, pero los primeros son verdaderamente interesantísimos.
Ahí queda el compromiso de traerte el caso de Ramón Lasso con todo detalle. En todo caso,
claro que sí,
hacemos una pausa brevísima, pero anticipamos. 1 de octubre de 1974 se estrena la película La Matanza de Texas. Por tanto, hace ya de esto 40 años. Detrás de esa película hay una historia real, un hecho real.
Sí, hay un hecho real bastante distorsionado en la película, que se convierte, yo creo, pues en el máximo exponente del gore, de esto, de la sangre fluyendo de las motosierras. Yo creo que esto inaugura una etapa completamente nueva en la comunicación del hecho criminal. Quizá, a mi juicio, excesivamente complaciente con los aspectos más sórdidos, más sangrientos de estos hechos. Pero yo creo que es un hecho absolutamente fundamental, sin duda.
Mínima pausa, inmediatamente con Miguel Ángel Almodóvar, La Matanza de Texas.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
En octubre de 1974, en Austin, Texas, se estrenó una película, La Matanza de Texas. Con un bajo presupuesto y utilizando actores desconocidos, Ben Cobb, crítico de Channel 4, la consideró como una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Desde otra perspectiva, el crítico Steve Cram la describió como una basura que establece nuevos niveles de brutalidad. Y el escritor Stephen Koch se refirió a ella como algo de una implacable violencia sádica, extrema y espantosa. En 2005, Total Film la calificó como la mejor película de terror, superando a cintas como Halloween y El Exorcista. Para el crítico de cine Rex Reed, es una de las películas más terroríficas que ha visto, y el escritor Stephen King destaca su mérito social redentor. Por último, el crítico Christopher destaca el hecho de que Leatherface y su motosierra son hoy tan iconos como Freddy y sus cuchillas, o Jason y su máscara de hockey. Mientras, el director Ridley Scott admite que fue la fuente de inspiración para su película Alien, el octavo pasajero. Pero quizá lo que genera un terror añadido es saber que la cinta está basada en un hecho real. Esta madrugada, en La Noche de COPE, vamos a deslindar los horrores del argumento de La Matanza de Texas y los de los repugnantes y sádicos crímenes del asesino en serie Edgar Theodore Gein en Wisconsin. Miguel Ángel, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué hay de ficción y de realidad en la considerada la película más terrorífica de la historia?
Pues es curioso, tú lo has dicho, es la película que prácticamente se ha convertido en el paradigma del terror, y es curiosamente una síntesis, un mix de las fechorías de dos asesinos en serie, en su momento muy relevantes, uno muchísimo más que otro. Una parte está inspirada en un asesino de Houston, en Texas, Elmer Wayne Henley, un hombre que buscaba víctimas para un hombre mayor y homosexual, un sádico que luego operaba, digamos, hacía toda suerte de prácticas con esos cadáveres. Y otra, la sustancial, la más importante sin duda en la película, en los crímenes cometidos, como anunciabas, durante los años 50 por el asesino en serie Ed Gein en Wisconsin, quien por otra parte, y esto es muy importante subrayarlo de principio, fue la inspiración fundamental de películas como Psicosis de Alfred Hitchcock o El silencio de los corderos de Jonathan Demme.
Miguel, ¿tú has visto la peli?
He de confesar que no. No la he visto, digamos, como yo considero en una película, sentado en la sala de un local de cine y de principio a final. He visto muchísimas escenas, las he visto en cortes, las he visto de una manera fragmentada, porque la verdad creo que debe ser una película dura de ver sentado en la butaca, con lo que dura el metraje, en la oscuridad de la sala, con los altavoces en Sensor Round, etcétera. Entonces he visto, digamos, la he visto de una manera, digamos, académica. Me he distanciado porque creo que es una película que me iba a producir verdadero pavor. Me interesa sobre todo pues lo que tiene que ver pues con el caso real, aunque, bueno, pues ahí tú lo anunciabas, hay elementos ya icónicos, la motosierra que aparece en esta película, claro, todas esas cosas las he visto, pero insisto, fragmentadas, y como alguien que está estudiando, diseccionando un caso, manteniendo una distancia, no implicándose en el tema.
Por aclarar, vamos a hablar en primer lugar de la peli y luego hablaremos del caso real. Es exactamente así, ¿no?
Sí, yo la película la conozco, fíjate, digo, he visto cortes muchísimas veces, pero sobre todo es una película, hay un libro norteamericano que yo manejo con frecuencia porque me parece que es una joya, es cómo se construye un argumento, cómo se construye un guión cinematográfico, cómo leerlo, se llama How to Read the Film, cómo leer una película, ¿no? Pero en definitiva es la entraña del argumento, y esta es una de las películas más estudiadas, yo creo, de la historia del cine, por la gradación, por la digamos los tempos que va recorriendo de violencia, cómo eso, cuando parece que ya el espectador se ha saturado, ocurre algo todavía más brutal, y cómo se puede sostener precisamente una subida constante, ¿no? Una subida de la tensión dramática, de la brutalidad de la película. Es una película que, te digo, sin haberla visto, la conozco creo que bastante mejor que muchos espectadores que la hayan visto pues sin mayor interés, ¿no?
Luego hablaremos del caso real. Si te parece, vamos primero con la película.
A la película.
Mi abuela está enterrado aquí. ¿Cómo puedo saber si le ha pasado algo?
¿Cómo se llamaba? Aquel tipo alto y gordo que está allí con la linterna en la mano es el sheriff. Ve y dile que tu abuelo está enterrado aquí.
Muy bien.
Te dejaré entrar.
Gracias.
Chico, yo la acompañaré. No te importa, ¿verdad?
Anda, ven conmigo.
Esta muñeca dice que su abuelo está enterrado aquí.
Tras enterarse por la radio de que la tumba de su abuelo ha sido profanada, Sally Hardesty y Franklin, su hermano parapléjico, ruedan por una carretera de Texas hacia el cementerio para examinar los daños. Van acompañados por Jerry, el novio de Sally, su amigo Kirk y la novia de este, Pam. Después de comprobar que la tumba está intacta, se detienen en una gasolinera. Pero allí no hay gasolina, y deciden continuar hacia la antigua casa de los hermanos. Pero son detenidos por un autoestopista, quien se corta a sí mismo y a Franklin con una navaja. Inmediatamente lo tiran de la furgoneta y el sujeto deja una mancha de sangre en el costado del vehículo. La película continúa con la llegada de los jóvenes a la granja de los Hardesty, Miguel.
Yo creo que ya es el segundo momento en que empieza a aparecer otro elemento de tensión. Comienzan a examinar el lugar. Estos Kirk y Pam buscan un sitio para nadar. Y de pronto llegan un generador de energía. Lógicamente piensan que allí debe haber gasolina. Hay una casa cercana. Kirk entra en la casa para pedir combustible, para saber si le pueden dejar algo de gasolina. Pero inmediatamente es atacado con un mazo por un hombre, este Leatherface. A continuación atrapa a su novia, a quien cuelga de un gancho como si fuera un pedazo de carne en la casa. Mientras tanto, Jerry se ha empezado a preocupar por la ausencia de la pareja y va en su búsqueda. Nada más entrar en la casa, encuentra el cuerpo de Pam dentro de una cámara frigorífica. Inmediatamente después es atacado por este personaje que ya hemos conocido, Leatherface.
Pam, ¿eres tú? Venga, chicos.
Al anochecer, Sally Franklin deciden ir a buscar a sus amigos ausentes y son igualmente atacados por Leatherface, quien mata a Franklin con la ya famosa motosierra, aunque haya aparecido hace pocos minutos, mientras que Sally consigue escapar a través del bosque. Llega a una gasolinera donde pide ayuda al dueño. El hombre en principio parece un tipo bondadoso que intenta calmarla, pero de pronto Sally se da cuenta de que él ha ido a la camioneta por un saco y una soga, y ya cuando se da cuenta del peligro inminente es demasiado tarde, y finalmente pues es maniatada y siendo conducida a la casa donde sus amigos han muerto. De pronto allí descubre que tanto el dueño de la gasolinera que intentaba tranquilizarla como el autoestopista son hermanos de este personaje, el Leatherface.
Vamos, vamos, cálmate.
Llame a la policía.
Cálmate, por favor, cálmate.
Llame a la policía, ¿dónde están? No, 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 no está ahí fuera.
Oh, no, ahí fuera no hay nadie. No, tranquila, ¿eh? Tranquila. Vamos, vamos.
¿Qué está haciendo?
Oh, no te preocupes, sí.
¡No! ¡No!
En este momento la está golpeando. Finalmente, como decíamos, es conducido a la casa. La tienen en una silla donde aparece el abuelo antropófago que intenta asesinarla sin éxito con un martillo. Intenta asesinarla para comérsela. Finalmente la joven consigue escapar de nuevo, esta vez a través de una ventana, mientras los hermanos, dos de los hermanos, Leatherface y el autoestopista, tratan de alcanzarla, pero llegan a la carretera donde de pronto aparece un camión que atropella al autoestopista.
Finalmente el conductor baja para ayudar a Sally, pero Leatherface los persigue con su motosierra. Seguidamente aparece una camioneta. Sally se monta en la parte de atrás, el conductor arranca y huyen. Hasta aquí la película, donde aparece ese elemento pionero y más tarde icónico, donde por primera vez en la historia del cine, una motosierra se convierte en el arma de un crimen. Miguel, esta novedad de una motosierra como un instrumento para asesinar, ¿cómo surge esta idea? ¿Es real? ¿Es imaginaria?
Es curioso porque es una fabulación, y es una fabulación generada en el cerebro de uno de los guionistas y directores de la película, Tom Hooper. Se le ocurre mientras estaba haciendo cola en una tienda llena de gente. Parece que era uno de estos sitios, pues como a veces en las ferreterías ocurre, que alguien llega con un tornillito pero quiere exactamente que sea la tuerca de no sé qué, y en fin, la compra de un tornillo se convierte en una auténtica pesadilla para el que está detrás. Él estaba harto de aquella cola, ve una motosierra en la tienda y entonces piensa, siente que le gustaría tener tenerla a mano, tenerla en funcionamiento para abrirse paso entre esa cola, entre esa multitud,
madre mía,
de gente despedazándolos. Bueno, de repente él piensa esta idea, dice, bueno, ¿por qué no aplicarla al film? Esto, lo primero que nos apunta es que los creadores de la película tampoco estaban muy lejos de la mente de sus imaginarios protagonistas. Y luego es curioso porque todos estos elementos pioneros, como es la motosierra en La Matanza de Texas o de Texas, luego lo que es terrible es la repetición constante. Cuando alguien hace un hallazgo, luego parece que es imposible hacer una película de terror sin que haya una motosierra. Ya parece que le falta algo si no hay motosierra. Se ha abusado muchísimo de este elemento, que insisto, en su momento fue un verdadero hallazgo, fue algo absolutamente genial y, como digo, pues surgió en una ferretería. Es curioso porque recuerdo, pues es el mismo elemento que John Ford, por ejemplo, utiliza en La Diligencia, poniendo una cámara en el suelo para que los caballos pasen por encima. Bueno, pues a partir de La Diligencia no hay película de caballos del oeste donde no esté el mismo recurso que utilizó John Ford en su momento y que fue pues un hallazgo extraordinario, pero del que todo el mundo parece que se considera obligado más que usar a abusar. Y este es un poco el caso de la motosierra, que en esta película es sorprendente, pero para los que no la vieron en su momento, la vean ahora, pues seguramente se van a encontrar con algo ya bastante visto.
Uh-huh. Miguel, por lo que has leído sobre la peli y los cortes que has visto, uh-huh, ¿es una película que usa, barra abusa, de la sangre, de cortar miembros? ¿O hay suspense? Es decir...
No, eso es una película, yo creo que, por supuesto, de una violencia extrema. Es lo que en lenguaje coloquial llamaríamos casquería sin límites. Pero todo es muy ordenado, todo tiene un porqué. Sobre todo lo que mantiene es una tensión dramática. En muchas de estas películas posteriores o del género que hemos visto, pues inspiradas en esta película que tú has calificado con acierto de icónica, luego las cosas suceden porque sí. Entonces, pues bueno, pues alguien entra en un sitio y empieza a despedazar a la gente sin ton ni son. No, aquí el espectador va descubriendo cosas poco a poco. Primero ese autoestopista que no tiene ni pies ni cabeza, que aparezca, que se corte, que corte al otro. Luego, progresivamente, de pronto se descubre que este señor de la gasolinera es hermano del otro que le ayuda, etcétera, lo del abuelo, todo va resultando sorprendente. Hay un gradiente, hay una tensión dramática, por eso yo creo que es el gran mérito de la película, que esa tensión no se agote, porque a veces las películas empiezan muy arriba, llegan muy alto, y de pronto el espectador dice, bueno, ya no aguanto más, porque esto es una sucesión sin más de carnicería, de cortes, de crímenes sin pies ni cabeza. En fin, es un poco, hay públicos para todo, pero en fin, son como estas películas de Jean-Claude Van Damme, donde desde el primer plano hasta el último, durante hora y media, pues está dando golpes y saltos,
partiendo brazos, ¿no?
Bueno, pues en fin, hay gente que lo aguanta y otros que no, pero en fin, este es un cine de segunda fila al que me refiero, y esta, La Matanza de Texas, es sin duda una película de culto en la historia del cine. Es algo, es un antes y un después.
¿Conocida la película, tiene rasgos parecidos a lo que ocurrió realmente?
Bueno, hay cosas que tienen... bueno,
no, pues, digo que me las cuentes, porque me vas a contar ahora después.
No, digo, hay cosas que son muy cercanas, pero fíjate que si yo... vamos a entrar en el caso de Ed Gein, y yo creo que si hay una película que define a este personaje, no es La Matanza de Texas, sino Psicosis. El personaje es Bates de Psicosis. Este sería el personaje... Este personaje torturado, bueno, en el que vamos a entrar, pero yo diría que está más cerca. Si quieres, la matanza de Texas es más los hechos, pero no lo que hay detrás de los hechos. Lo que hay detrás de los hechos yo creo que correspondería a Psicosis, que es una película también directamente inspirada en el caso en el que vamos a entrar, en el caso de este asesino múltiple, Ed Gein.
Concluida aquí la historia de ficción de la película, quizá la película más terrorífica de la historia del cine, La Matanza de Texas, vamos a adentrarnos en los hechos reales que inspiran y que no son ni un punto menos pavorosos. Unos hechos que se desarrollan en los años 50 del pasado siglo y en tierras de Wisconsin, y que llevarán la firma ensangrentada de Edgar, Ed Gein, un individuo nacido el 27 de agosto de 1906 en el seno de una familia extremadamente conflictiva. Miguel, como siempre en los casos de los asesinos en serie, es imprescindible bucear en su infancia. Antes de que me cuentes la infancia de Ed Gein, ¿por qué consideras imprescindible ir a la infancia de los asesinos en serie?
Yo creo que en todos los casos de los asesinos en serie hay un pasado, una infancia torturada, una infancia con carencias afectivas, una infancia con problemas no resueltos, que luego en la edad adulta pues quedan reflejados en comportamientos psicopáticos, comportamientos de aversión social, de problemas graves no resueltos en la infancia. Entonces, en el caso de Gein, yo creo que es evidente, es su infancia la que marca. Yo creo que la infancia nos marca en todo, pero en fin, determinadas situaciones, como es lógico, mucho más que otras, ¿no?
¿Cómo fue la infancia de Ed Gein?
Pues fue una infancia torturada. Su madre era una mujer terriblemente austera, una fanática religiosa. Hay que entender este contexto en una cierta religiosidad que se ha dado en Estados Unidos. No hay que olvidar que lo que fueron primero colonias británicas, pues está formada por gentes de Centro Europa que huían, digamos, buscando una libertad religiosa, pero dentro de una religiosidad muy escondida, muy muy oscura, muy muy fanática. No hay que recordar, pues quizá lo que fueron las brujas de Salem. En fin, esta mujer, como digo, fanática religiosa, odiaba y despreciaba con todas sus fuerzas a su marido, un hombre débil, alcohólico. No sabemos en qué medida había evolucionado este hombre, digamos, en la convivencia con esta mujer de disciplina, de ideas tan estrictas, tan austeras, etcétera. El caso es que el hombre se emborrachaba, pegaba a los hijos con verdadera frecuencia, y la madre veía aquello con verdadero horror, y le obsesionaba la idea de que su hijo Ed no fuera de mayor como esos hombres que ella definía lascivos, ateos, alcoholizados, que tenía a su alrededor. Y para ello, pues en lugar de darle amor, en lugar de darle cariño, lo que le imponía eran unas disciplinas absolutamente férreas. O sea, le educaba en el dolor, en el sufrimiento, en esa idea de que sufrir te va a hacer fuerte. No había en su relación ni amor ni piedad. En todo caso, pues también le impedía relacionarse con otros chicos de su edad para que no se contaminara, para que, insisto, no fuera como aquellos hombres que ella calificaba de lascivos y de ateos, como su propio esposo.
En esas circunstancias, no es difícil imaginar que cuando la madre muere en 1945, relativamente joven y de un ataque al corazón, deje tras de sí a un adolescente asustadizo, dependiente, reprimido y solo. Solo en un mundo que apenas comprende y con el que no es capaz de interaccionar. Sin embargo, poco a poco y aparentemente, el muchacho fue centrándose y empezó a hacer trabajos manuales para los vecinos de su pueblo, de Plainfield. Miguel, ¿cómo era el Ed Gein de aquella época, a mediados de los 50? Hablamos del siglo pasado, claro. ¿Y por qué empezaron a sospechar de él los vecinos?
Bueno, como decías, parece que poco a poco se fue integrando en aquella pequeña sociedad, en su pueblito de Plainfield. Era un muchacho, había estado mucho tiempo en su casa, en su granja, con la madre, haciendo trabajos. Era hábil para trabajos manuales y empezó a granjarse una cierta fama, una buena fama de persona trabajadora, cumplidora, pero eso sí, siempre extremadamente excéntrico. La gente le huía un poco, pero le utilizaba. Hacía chapuzas para la gente del pueblo, especialmente para el dueño del aserradero local. De aquí surge precisamente la idea de la sierra, de la película La Matanza de Texas. Entonces el dueño del aserradero, a él le hacía su papel, le recomponía algunas piezas estropeadas, pero en cualquier caso no llegaba a fiarse a él del todo, porque a veces pues se reía nerviosamente, daba muestras de un desequilibrio mental evidente. En cualquier caso, de pronto ocurre algo que es una auténtica bomba en un pueblo tan pequeño. El 8 de diciembre de 1954, un granjero del pueblo entra a echar un trago en la taberna de los Hogan, la taberna más conocida del pueblo, y descubre de pronto un enorme reguero de sangre, prácticamente todo inundado de sangre, unas tablas de madera del suelo que me llevan hacia el exterior. Inmediatamente pues avisa al sheriff, comprueban que la propietaria del local, Mary Hogan, no está, que ha desaparecido. Sin embargo, no había ninguna señal de lucha aparente, y lo que era más inexplicable, la caja con dinero, la caja registradora, estaba intacta y no faltaba nada. La caja estaba abierta, nadie, era evidente que no había entrado a robar quien hubiera cometido aquello, que tampoco se sabe muy bien. Pero evidentemente del rastro ese enorme de sangre que llega hasta una puerta trasera y allí se interrumpe, pues se deduce que la mujer ha sido asesinada dentro del local y que luego han arrastrado el cuerpo hasta un coche, hasta algún vehículo que estuviera esperando fuera. Bueno, parece que la forma en que se ha cometido el crimen está muy clara, pero ni se encuentra el cuerpo ni se sospecha claramente de nadie. Pero una tarde el dueño del aserradero del que hablábamos, en el que Ed solía trabajar de vez en cuando, le recuerda, le dice, qué curioso, porque te recuerdo que tú te sentabas en aquella taberna mirando fijamente a la dueña, esta Mary Hogan, y entonces empieza a embromarle y a decirle, mira, seguramente pues yo creo que tú estabas enamorado de ella, si hubieses hablado con claridad de tus sentimientos, pues probablemente pues ella hubiera aceptado y ahora estaría en su granja cocinando. Entonces Gain esboza una sonrisa misteriosa, el aserradero declaró eso en el juicio con toda nitidez porque le impresiona, y le dice con toda tranquilidad que no está desaparecida, que sigue allí, que está en el pueblo. Claro, esto ya es un primer punto, una primera nota de sospecha que no puede llevar de momento a una pesquisa, porque es simplemente ya el dueño del aserradero empieza a ver algo oscuro, algo raro, y empieza a percibir, a notar, a sospechar que este Ed Gein tiene algo que ver con la desaparición de Mary Hogan.
Las sospechas iniciales tomaron cuerpo cuando en la mañana del sábado, 16 de noviembre de 1957, Ed Gein asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Worden era su nombre, le disparó una bala con su viejo rifle de caza del calibre 22. En esta ocasión también se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el suelo del local encharcado de sangre. Pero esta vez había dejado algo más tras de sí que le inculpaba. ¿Cuál fue la pista que condujo al arresto de Ed Gein?
Pues curiosamente en este crimen sí que hubo un testigo mudo, pero un testigo que podía decir muchas cosas, el libro de contabilidad, porque en la última anotación que había hecho esta mujer, Bernice Worden, era justamente la venta a Ed Gein de un anticongelante. Allí consta que es la última persona que ha estado en local. Esta mujer apuntaba escrupulosamente sus ventas, cada una de las ventas que hacía. Entonces esto ya inmediatamente, con lo anterior y con algunas sospechas iniciales, hacen que el sheriff y su ayudante arresten a Ed Gein y le pidan que les lleve a su casa para hacer un registro. Él no se opone y inmediatamente al entrar en la casa el sheriff siente algo que le roza en el hombro. y al volverse se topa nada menos que con un cuerpo decapitado de una mujer que estaba colgando del techo como una pieza de vacuno en un matadero. El espanto que sintieron el sheriff y su ayudante fue de tal calibre que salieron inmediatamente corriendo de la casa y se quedaron fuera esperando refuerzos. Pidieron por radio que otros policías se acercaran por el lugar, otras patrullas, y cuando llegaron esas patrullas, entraron de nuevo, comprobaron que el cadáver de la entrada colgaba, como había sido la primera impresión del sheriff, de un gancho por el tobillo, y con un alambre le habían sujetado el otro pie a una polea. El cuerpo estaba totalmente rajado desde el pecho hasta la base del abdomen y las tripas estaban perfectamente brillantes, como si alguien, como así había sido, las hubiera lavado y limpiado escrupulosamente.
Aquel solo era el principio de un espectáculo dantesco, distribuido en varios escenarios. Había por todas partes montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. En la cocina había varios cráneos, algunos de ellos partidos en mitad para usarse como cuencos. Los cuatro agentes no pudieron continuar con el registro y esperaron fuera la llegada de más patrullas, que al regresar a la casa verificaron nuevas dimensiones del horror. ¿Cómo sigue ese macabro y espantoso registro?
Pues con la llegada ya de un contingente importante de policías se continúa el registro ya de una manera, digamos, más aséptica, si así se puede definir, más científica, más meticulosa. Lo primero que descubren es que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, y el mismo material que luego van descubriendo que forma parte de las pantallas de las lámparas, de las papeleras, hasta de las fundas de los cuchillos. Todo esto está hecho con piel humana. Después descubren un corazón humano en una sartén, un collar de labios humanos, un cinturón formado con pezones de mujer, unas cajas con restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos, el corazón y la cabeza amputada de esta mujer que acaba de morir, de Bernice Worden, y en la bolsa están puestas este corazón y la cabeza en una bolsa de plástico. Y después se encuentran, y esto también se puede ver en fotografías que existen en internet, es increíble la capacidad manual de este hombre, porque son 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, 4 de ellas colgando sobre la pared de la cama de Ed Gein.
Lo más escalofriante es que la única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada. La habitación de su madre. Desde que muriera esta mujer en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un ataúd. Miguel, aquí es posible que haya un punto de similitud con Psicosis, ¿no?
Sin duda, yo creo que esto ya en el corazón y en el ánimo de los oyentes. Yo sé, Psicosis no solo la he visto muchas veces, y esto es lo que empieza a palpitar en la historia, porque claro, él explica que tras el fallecimiento de su madre y durante más de un año, ella se mantiene en contacto con él, le habla, siempre le habla en los momentos, digamos, en el tránsito de la vigilia al sueño, es decir, cuando se está adormeciendo, pero le da instrucciones concretas y le dice lo que tiene que hacer. Explica que siguiendo sus indicaciones se había hecho experto en anatomía humana. La madre le dice, lógicamente, a su mente, en su mente cree que le dice, que se interese por la anatomía, que se incluso es muy curioso, bueno, es muy curioso y tiene una explicación por otra parte muy lógica, que se interese, que se ocupe de las operaciones de cambio de sexo, que digamos en aquella época empiezan a tener algún papel, alguna relevancia en la prensa, digamos en la prensa especializada, todavía es algo muy innovador. Él mismo incluso se plantea convertirse, cambiarse el sexo y convertirse en una mujer. Bueno, declara que solo recuerda muy confusamente haber matado a Bernice Worden, a su última víctima, y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a cadáveres que había ido sacando del cementerio. Parece que la práctica habitual era que la misma noche del entierro se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba, lo que en parte corroboró más tarde de la policía. Es decir, en algunos casos los cadáveres no estaban, habían sido levantados. A veces, y según confesó, arrastraba los cadáveres enteros a la casa, otros cortaba las partes que le parecían más interesantes, los pechos, los pies, en fin, y se las llevaba como recuerdo. Esto hizo, por ejemplo, con los pezones de varias mujeres para construir este objeto verdaderamente pavoroso que se encontró en su casa.
Te hablaba yo antes de la película Psicosis, ahora pienso en la película El silencio de los corderos.
Efectivamente, las dos películas son convictas y confesas de estar inspiradas en la historia de Ed Gein, por lo tanto nada tiene de particular, es ese impacto y es esa, bueno, pues esa conmoción no resuelta, un niño que en su infancia estaba demandando, estaba gritando, estaba pidiendo amor y lo que recibía era castigo, disciplina, severidad, etcétera. Esta admiración y al mismo tiempo un desdoblamiento en odio hacia la madre, un complejo edípico evidente, y al mismo tiempo pues lo que hace es le lleva a odiar al resto de las mujeres, quiero decir, ve en las mujeres pues ese amor que nunca él pudo tener ni una brizna ni un ápice. Entonces yo creo que toda esa infancia se ve reflejada pues en este comportamiento realmente psicótico de tener a la madre muerta como si estuviera viva, claro.
Ed Gein fue llevado a juicio y se le probaron dos asesinatos, los de Mary Hogan y Bernice Worden. Él mismo corroboró esos asesinatos, pero su afición a conservar cadáveres, tanto los de sus víctimas como los que ocasionalmente desenterraba, y a fabricar con ellos mobiliario y ropa, produjo un extraordinario impacto mediático. Miguel, a pesar de la narración espantosa de lo que hizo este individuo, solo se le acusó y se le pudieron probar dos asesinatos, digo, a pesar del espectáculo del registro en casa.
Probablemente porque no había muchos más.
Difícil papeleta, claro, para la justicia, porque claro, él ya robaba, que será un delito por sí, robaba, claro, cuerpos muertos.
Sin ninguna duda es un delito, pero lógicamente no tan grave como el de quitarle la vida a alguien, ¿no? Pero quizá no hubo muchos más, sin embargo, era evidente que él utilizaba los cuerpos de personas, de cadáveres recientes, ¿no? Porque evidentemente todas las manipulaciones que hacía, por ejemplo, lo de las máscaras que están hechas con piel humana, la piel humana lógicamente tiene un deterioro pues inmediato si no es tratada, bueno, como la piel por otra parte de cualquier animal, exige un tratamiento que les daba, es decir, los debía de coger, los debía de desenterrar pues la misma noche en que se habían enterrado, y por eso pues es difícil saber cuántos eran, por, lógicamente, el estado de conservación, él solo utilizaba partes, las otras se deshacía de ellas. Entonces todavía la tecnología del ADN no se había desarrollado, ni muchísimo menos, estábamos muy lejos aún del desarrollo actual, porque hay que decir también que el ADN ha tenido dos etapas, ha tenido los estudios de ADN, quiero decir, ahí pues desde los 60, 70, en que se empiezan a hacer estos estudios, hasta los años 80 y tantos, en que se descubre una cosa, y perdón, puede resultar un poco técnico, la reacción de polimerasa en cadena, que es en definitiva una técnica para reproducir ad infinitum el ADN, es decir, que con una parte muy pequeña, antes solo se podían identificar restos importantes, restos con un volumen considerable como para verificar, hacer esas pruebas de ADN. Hoy pues con una simple, pues bueno, con epiteliales se está haciendo ya, pues con la, digamos, las células muertas que se desprenden de nuestros dedos cuando tocamos algo, con eso ya, que es, bueno, prácticamente nada, es algo microscópico, se pueden hacer muestras de ADN. Entonces, en aquella época pues era de todo punto imposible identificar qué cadáveres habían sido asesinados, cuáles desenterrados, etcétera. Bueno, finalmente se le prueba nada más que dos.
Declaró que nunca cometió antropofagia ni necrofilia con los cadáveres, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica. En marzo de 1958, la casa de Gein fue requisada para que no se convirtiera en una casa de los horrores para turistas. Pero al poco, ardió hasta los cimientos por causa de un incendio provocado. Su camioneta Ford se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales, con un letrero que anunciaba: el coche de Gein. Vea el coche que transportó a los muertos de las tumbas, y cobrando por ver su interior lleno de sangre y restos humanos. Un caso como este, Miguel, la prensa norteamericana, perdón, de la época, supongo que llenó decenas de páginas.
Sin duda, y las ha seguido llenando muchos años después, porque es un caso que sigue abierto, que sigue vivo. Es decir, la ciencia va avanzando, y a la luz de los conocimientos, lo mismo que ahora podemos saber si Beethoven sufrió saturnismo, es decir, una intoxicación, que parece que así fue, por agua contaminada con plomo, lo cual tiene una explicación muy lógica en la época, en las conducciones de agua que había en aquel entonces, que esta le podía haber generado la sordera, etcétera, y eso lo sabemos ahora porque tenemos técnicas que nos permiten primero determinar sobre la base de unos restos de un ADN la presencia de un metal pesado, como es el plomo, el cadmio, el mercurio, etcétera. Pues bueno, también tenemos técnicas de análisis que nos permiten ir determinando quién era este personaje que le llevó a cometer aquellos hechos. Yo creo que es un caso de una complejidad enorme. Esto ya se dijo en su momento, pues hay voyerismo, hay fetichismo, travestismo, quizá, aunque él lo niegue, necrofilia, porque hay cosas que apuntan a la necrofilia, pero por encima de todo lo que es una psicosis profunda, esto es lo que da el título de la película, que hunde sus raíces en una relación absolutamente anormal con su madre. O sea, un caso casi de libro, del más famoso complejo de freudiano, el complejo de Edipo. Ed Gein estaba enamorado de su madre y siempre buscó en ella un amor que le fue negado. Es un amor frustrado. Hoy quizá podríamos hablar de otra patología, que es la disforia de género. Es algo en lo que en los últimos años se ha avanzado extraordinariamente. Es la situación que se produce cuando un individuo está encerrado en un cuerpo de un sexo distinto al suyo. Es decir, probablemente podría tratarse de una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, y la disforia de género probablemente le llevó posteriormente a desarrollar pues una personalidad de odio hacia las mujeres, a las mujeres que probablemente él sentía dentro y físicamente las veía fuera, se obsesionó con buscar, como ocurre en estos casos, a alguien que sustituya al amor perdido, a la madre. Buscaba siempre víctimas, y esto se descubre posteriormente, que tenían un cierto parecido con la madre muerta. En definitiva, es una serie de sustituciones psicopatológicas que llevan pues a este horror indescriptible de tratar de reconstruir. En fin, es muy difícil saber qué es lo que él quería hacer con esas máscaras, y sin esas máscaras trataba de ver a su madre. En fin, en cualquier caso, estamos ante uno de los criminales más pavorosos de toda la historia, y probablemente pues un pobre hombre, un perturbado, y alguien que sufrió pues el no haber tenido ni un poco de cariño ni un poco de piedad en su infancia.
Pero asesino, al fin y al cabo.
Sin ninguna duda. Un asesino sin piedad, pero posiblemente porque carecía de esa capacidad de empatía, de ver el dolor de los demás que no fueran su madre. Toda su empatía la había proyectado en la madre. No había conocido otros modelos, no había jugado con niños, no había depositado, no había tenido la capacidad de depositar su amor, su piedad en nada que no fuera en el modelo de su madre. Por lo tanto, este hombre, no sabemos muy bien con qué objeto producía todo aquel asombroso horror que se encontró en su domicilio, pero sin duda era una forma de volver a lo que al final todos volvemos, al paraíso de la infancia, unos de una manera, otros de otra, lógicamente.
Ed Gein murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984, a los 77 años de edad, tras décadas de reclusión en un centro psiquiátrico, donde siempre se comportó como un paciente modélico. En la actualidad, sus restos reposan en el cementerio de Penfield, al lado de los de su madre. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti, Adolfo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hacemos un alto, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio. No hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado.
Si los conoces, porque los conoces. Y si no los conoces, para que los conozcas. Esta noche, después del boletín de noticias, la música del grupo mexicano Maná. Noticias de España y el mundo, y enseguida seguimos.
¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela? No te olvido, aunque me arranque el corazón.
¡Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño! Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona. No se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón.
Un error es algo humano, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor.
La noche empieza a motinarse de sueños rotos y el dolor, y me revuelco en esta cama aferrándome a la nada, implorando tu
cuánto te extraño. Pasan días, pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. El verdadero amor perdona. El verdadero amor perdona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona.